desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Y Dios no quiere verte en el mismo lugar. Dios tiene la capacidad, qué bueno que estás donde estás, pero lo que Él quiere es sacarte del lugar donde estás y transportarte o catapultarte a lugares superiores. La Biblia dice que nosotros hemos sido puestos en este mundo por ser cabeza y no cola. Entonces Dios quiere que nosotros, sus hijos, su pueblo, vayamos por adelante de y que estemos por encima de. Esa es la posición. Por eso es que esa fue verdaderamente la lección dada al pueblo de Israel. Yo quiero que Israel sea la nación santa, el pueblo escogido, que ustedes sean el tesoro escogido de Dios, que estén por encima de todas las naciones. Eso es lo que Dios quiere con nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos en el mundo en que vivimos no podemos mezclarnos con los demás. Tenemos que distinguirnos. Nosotros no podemos ser del montón. Tenemos, y no por ser presumidos o por querernos saber más o querer tener un complejo de superioridad. No, que no se trata de ser, no tener complejo de superioridad. Dios dice que somos superiores. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, es impresionante que cuando Dios se dispone a buscar al hombre, porque eso es algo que desconocen algunas personas, que cuando Dios se dispone a buscar al hombre, Dios no solamente tiene en su plan divino, en su plan supremo, la idea de venir a buscarlo, de redimirlo, de comprarlo, de perdonarlo, y darle pues la garantía de la vida eterna y la seguridad de su salvación de su alma. Eso no es todo. Dios tiene, además de esto, Dios va más allá. Porque la intención de Dios es de atraernos a todos nosotros, de acercarnos a nosotros y de incorporarnos en su familia. Incorporarnos adentro del seno que a Él le pertenece. Para que nosotros podamos usufructuar, para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones como familia, porque lo que Él quiere es rodearnos a nosotros de tantos beneficios, como dice el 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Hay personas que, por ejemplo, una de las cosas que más ellos se sienten orgullosos de su puntualidad, de su responsabilidad, de su productividad en el trabajo, dice, me han dado un mejor trabajo. Y fíjese que ahora estoy pasando yo la prueba de los 90 días. Pero cuando yo pase los 90 días, a mí me van a contratar ya en la empresa o en la institución, y entonces me van a subir a mí de sueldo, y usted sabe, y me van a dar más beneficios. Me van a dar seguro médico, me van a dar seguro de no sé qué, me van a dar mis vacaciones, me van a dar mis bonos o mi aguinaldo. ¿Quién no quiere eso? Si esto ya es nato, esto lo traemos adentro de nosotros, buscamos un trabajo. Yo no creo que nadie de nosotros se salga a un trabajo ganando 10 dólares la hora por irse a uno donde pagan 8.15. No hay beneficios, no hay libertades. Siempre, ese es el instinto humano, por instinto es toda la vida siendo nosotros en superación. Y estos son los beneficios que algunos han despreciado. Porque lo que pasa es esto, que como le digo, que no es solamente este plan de venir a redimirnos y de comprarnos y hacernos sus hijos y perdonarnos y darnos la vida eterna, sino que lo que Dios quiere es darnos a nosotros o devolvernos a nosotros lo que el diablo nos ha robado. Ustedes conocen perfectamente aquella cita en la Biblia donde dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo viene para hurtar, para robarte la felicidad, para destruir tu matrimonio, para destruir tu salud, para destruir la iglesia, para destruir un país, para destruir, bueno, muchas cosas, para hacerte la vida miserable. Ese es el trabajo del enemigo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Destruir tus ilusiones, tus emociones, destruir tus sentimientos, destruir tus sueños. Jesús dice, yo sé que muchos de ustedes están en ese estado, están en esa condición, pero yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida a todo dar, una vida en abundancia. Esa vida en abundancia que Dios nos ofrece por medio de Cristo, no es la que no han podido ni quieren muchas veces experimentar esos hombres que rechazan los beneficios. Es que a veces que es muy probable que nosotros no sepamos cómo presentar el Evangelio. Es muy probable que muchas veces nosotros no tengamos la capacidad o habilidad de explicar todo el programa integral de que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es esto, que nosotros no buscamos a Dios por lo que Él nos da. No buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar, sino que buscamos a Dios por lo que Él es y por lo que representa en nuestras vidas. Pero hay una cantidad de gente que está llena, pero impresionante, llena en su mente de tanto prejuicio que existen en sus mentes sin darse cuenta que están echando a perder una vida maravillosa en Cristo Jesús. En el sermón de esta mañana, yo lo que deseo y mi anhelo y mi oración es esta, es de que todos ustedes puedan escuchar, especialmente los que nos escuchan por la radio y que todavía no conocen a Jesús, o usted que está sintonizando por Facebook y no conoce de Cristo, pero los que están acá en la iglesia, y si hubiera alguna persona que no conoce de Jesús, que escuche, pero perfectamente, y dése cuenta que lo que usted se ha echado a perder por tanto tiempo. Me imagino que esta no es la primera vez que usted llega a una iglesia, esta no es la primera vez que usted le predica en el Evangelio, esta no es la primera vez que usted ve en su vida una Biblia. O sea, entonces, ¿por qué no ha querido dar ese paso de fe de abrazar a Jesús en su corazón? Es mi oración, porque no solamente busquemos a Dios de esta forma. Por eso le voy a suplicar a todos ustedes hoy, inclusive a los hermanos que ya somos de cada iglesia. Escuche el sermón. Y una vez que usted lo haya escuchado, razone el sermón. Ponga a trabajar su mente, su lógica. Digo, bueno, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿Tiene sentido? ¿Esto no va conmigo? ¿Esto sí va conmigo? Bueno, ya lo había escuchado una vez. Yo no sé por qué lo rechacé. Yo ya acepté. Yo reconocí. Tiene razón lo que está diciendo el pastor. Lo he experimentado en carne propia. Saque sus propias conclusiones del sermón. Y por último, decídase. Oiga esto. Decídase a vivir la vida que Dios quiere que usted viva. La vida que usted ha escogido vivir, le voy a decir una cosa, está distante. La vida que usted pretende vivir, la vida que usted quiere vivir, no es la vida que Dios tiene preparado para usted. Usted va y yo vamos a ser las personas más miserables del mundo queriendo nosotros intentar y seguir nosotros forzando vivir una vida que no está dentro del plan original de Dios para nosotros. Ahí es donde vienen las frustraciones. Ahí es donde viene la miseria. Ahí es donde vienen las grandes desilusiones en la vida de querer insistir en vivir una vida que a mí me agrada, pero que totalmente desagrada a Dios. Lo primero, las semanas pasadas hemos hablado de que es importante que usted busque, que se acerque a Dios. En los sermones de las semanas pasadas hemos hablado constantemente de esto. Si la Biblia habla de que usted se acerque a Dios es porque alguna distancia hay. A distancia usted no puede ver bien, a distancia usted no puede oler bien, a distancia usted no puede percibir bien. Acérquese a Dios. Dios no muerde, Dios no quiere hacerle daño, Dios no quiere perjudicarlo, Dios quiere amarlo, quiere bendecir. Acérquese, Dios lo quiere abrazar, Dios quiere mostrarle todo lo que tiene reservado para usted. En el libro de Isaías, capítulo 55, vamos a ver los beneficios. Hemos hablado de buscar y de buscar y de buscar. Bueno, pero ¿qué gano yo con buscar a Dios? Vamos a ver con lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 55. Los que estaban por ahí en el libro de los Salmos están cerca. Y no se pierda de vista en el libro de los Salmos porque vamos a regresar ahí. Pero después del libro de los Salmos está Proverbios, Eclesiastés, está Cantares. Y después está el libro de Isaías. El libro del profeta Isaías capítulo 55. Book of Isaiah, chapter 55, verse 6. Dice así la Biblia, 55:6. Oiga esto, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si la Biblia dice buscadle mientras puede ser hallado, esto significa que va a haber un momento en que usted no lo puede buscar. Va a haber un momento en que usted ya no puede acercarse a Dios. Hagamos de beneficios. ¿Qué beneficios? Amanecimos con vida. Si usted es de las personas que dice, yo no tengo nada que agradecerle a Dios, hermano querido, usted tiene ya 12 horas, 20 minutos de estar viviendo del día 16 de agosto del 2015. Tiene que ser un malagradecido y tiene que ser una persona que no le pase ni sangre por la cara, pero beneficios, usted está de pie. Y el culto de las 10 de la mañana más nos sorprenden asistencias, por cierto, el culto de las 10 de la mañana es mucho más asistido que este culto. Pero también viene una diferente cantidad de gente con problemas. En los cultos de las 10 de la mañana tenemos gente que viene en silla de ruedas, tenemos gente que viene entrando con sus andaderas y vienen acompañando a mamá o a papá. Siempre viene uno o dos hijos o la esposa o con su hijo y con su nuera o con su yerno. Y de veras que es para mí, es tan estimulante, pero tan estimulante. Ver entrar a la hermana Ruiz, ver entrar a la hija del licenciado Cavazos. Bueno, es tan motivante. Son personas ya octogenarias, son personas ya de 80 y pico de años para arriba y que aún están con movilidad en sus piernas y no se quedan en su casa. O sea, beneficios. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir qué beneficio más grande? Tengo salud, tengo libertad, tengo yo a mis hijos, yo tengo un vehículo para transportarme. Tuve la oportunidad de por lo menos tomarme un pan con café en la mañana antes de venirme a la iglesia. O sea, si podemos echar nosotros la mente al vuelo, usted tiene muchas razones por qué darle gracias a Dios. Pero hay gente que no. ¿Cuántos no amanecieron tumbados ahorita? Y ya no se diga crudos o de goma, como decimos por allá en mi país, sino que la droga no les permite levantarse. Las reacciones de un drogado es pasar durmiendo el día siguiente, lo que se llama el crash. Es lo que se llama el bajón, lo que le llaman ustedes. Yo conozco todas esas reacciones como usted nos imagina. Te va a pasar dormir 2, 3, 4, 5 de la tarde y no se levanta. ¿Usted se drogó anoche o se emborrachó? Eso es sencillo. ¿Cuánta gente, cuánta gente no estuvieron anoche en la emergencia de un hospital? ¿Cuánta gente no pasaron anoche en una prisión? ¿Cuánta gente no pasaron anoche en una funeraria? ¿Usted no cree que son beneficios estos? Entonces, si va a tomar alguna decisión por buscar a Dios, hágalo hoy, hombre. Hágalo lo más pronto posible. Yo le voy a demostrar a usted que hay beneficios. Y hagámoslo lo más pronto posible. Hagámoslo de corazón. Porque si nosotros llegamos verdaderamente a buscar a Dios de todo corazón, usted está dando el primer paso y está decidiendo qué clase de vida es la que usted quiere vivir. Usted está empezando a entrar en ese escenario maravilloso que Dios tiene preparado y reservado para todos aquellos que le buscan. Nos conviene buscar a Dios. Nos conviene buscar a Dios. Voy a demostrarle, y yo no soy muy dado a esto, mis predicaciones no son muy dadas a tener que a usted llevarlo a muchas citas de la Biblia, porque algunos no tienen la habilidad para buscar los textos. Estamos en el segundo, nosotros ya vamos por el cuarto y ella todavía viendo el segundo texto. Si no tiene habilidad para encontrarlo, escriba la cita. De todo modo, se la vamos a poner aquí en la pantalla, se la vamos a poner aquí en la figura, ahí va a ver usted la cita, va a ver el texto, y va a ver el capítulo, y va a ver el libro. Pero es bien importante, tengo todo el interés de que usted pueda ver, porque no se trata de que, ay, es que tanto molestan con que busque, con que se acerque, con que venga, con que llegue, con que vaya a la iglesia. Espérenme un segundito. Antes de esto, yo le voy a presentar a usted los beneficios que usted obtiene por buscar y acercarse a Dios. Vea conmigo en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 22. Si ya estábamos allá en el libro de los Salmos, por eso le pedí que no se fuera del libro de los Salmos. Antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Y antes de Job hay tres libros, que son los últimos libros poéticos, que son el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Antes de entrar a los libros poéticos, son los últimos tres libros de los libros históricos. Vea conmigo en Esdras, capítulo 8, versículo 22. Regreso. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. En el capítulo 8, versículo 22, y me pone atención, vea esto. A ver si le llama a usted la intención. A ver si tiene usted algún atractivo. A ver si usted cree que merece la pena o vale la pena buscar a Dios. Acercarse a Dios. Dice así, 8, 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, oiga esto, mire qué interesante, la mano de nuestro Dios es, ¿para qué dice? Para bien. ¿Sobre cuántos? Sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, su Biblia y mi Biblia dice que la mano de Dios está a favor y que la mano de Dios es a favor o que la mano de Dios está para bien de todos aquellos que le buscan. Beneficios. tengo la mano de Dios a mi lado. La mano de Dios es la que me sostiene. La mano de Dios es la que me guía. La mano de Dios es la que me fortalece. O sea, vale la pena, son beneficios. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 10, o el Salmo 34, versículo 10, por ahí vamos a ver otra cita más. Salmo 34, versículo 10, y ahorita quiero explicar algo. Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos, ¿los tenemos todos? Ok, perfecto. Miren lo que dice. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El día de ayer, a eso de las 7:30 de la noche, Minelli y Diego, mi hijo, me invitaron para que fuera al apartamento donde ellos van a vivir. Ya más pasaron todos los muebles, ya están acomodando todo, ya la boda viene el sábado. Entonces querían que yo fuera para orar. Y le dije, mira papi, hemos cantado tantas veces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo he venido a orar por tantos hogares, por tantas casas, he venido a dedicar, a bendecir tantas casas. Y hoy es la primera vez en mi vida que yo vengo a orar y a bendecir la casa de mi hijo, con su futura esposa. Papi, vos no sabes que en la casa a nosotros te negamos algo. Cuando nos pediste algo, nunca te dijimos, mira, no tenemos, el otro mes tal vez te lo compro. Siempre te dimos. Nosotros hemos hecho a Dios nuestro Dios. Y si la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, mientras Dios sea tu Dios, nada te va a faltar. Pero además de esto, oramos en la habitación, y dedicamos y llegamos a bendecir. De aquí en adelante, yo termino mi compromiso contigo. Legalmente, mi compromiso contigo era hasta los 18 años. Moralmente, hasta que estés bajo mi casa, bajo el techo de mi casa. El día sábado que te salgas de acá, que Dios te bendiga, busca a Dios y no te va a faltar nada. Así que, mis amados hermanos, rento cuarto, con comida y lavado de ropa hoy. Yo ya no tengo ningún compromiso con él. Porque a partir del sábado que él une su vida en matrimonio, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El compromiso número uno de mi hijo va a ser su esposa, no sus padres. Yo ya terminé mi compromiso con él. Ahora, y te enseñé por dónde, y te enseñé cómo, y te he demostrado que cuando haces a Dios tu Dios, no tenés ningún problema. Te va a dar vergüenza pedirle a tu papá y a tu mamá, porque ahora Dios es tu Dios. Vea lo que dice el 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿A quién le conviene entonces buscar a Dios? A nosotros. En el libro de Lamentaciones, que es un libro que quiero explicarle dónde está, después de Salmos está el libro de Proverbios, después está Eclesiastés, después está Cantares, después está Isaías, después está Jeremías, y luego el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, inmediatamente después del libro del profeta Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Miren qué interesante esto. Por eso yo lo animo, lo exhorto, yo lo incentivo, lo estimulo. Busque a Dios. Pero no se trata, es que ellos quieren esa cosa de estar en la iglesia, esa cosa de venir todos los cultos, esa cosa de que acérquese a Dios, para algún provecho personal. ¿Verdad que no es un provecho personal? ¿Verdad que no es un provecho para tercera persona? Para nosotros, hombre. Es para nosotros. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno, bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que, ¿qué dice? Que Dios es malo, que mi Dios no me escucha. Mira a fulano, mira a Teddy, mira a Manny, mira a Raúl, mira a Joe. Ellos acaban de venir a la iglesia. Mira a fulanito, mira a Hugo. Sí, pero es que, hermano, es que Dios sabe quién le busca a él con corazón íntegro. Dios sabe quién se acerca a él con un corazón sincero. El hecho de estar en esta iglesia por todos estos años que hemos estado, ese es el mes de la celebración de nuestro aniversario, por eso hemos querido dejar nosotros todo lo que son los adornos, pero queremos explicarle una cosa. ¿Cuántas veces, hermano, hemos dicho que, y esto yo lo veo, esto yo lo detecto, esto yo lo palpo, gente que tiene más años de estar de su servidor, más años de estar en esta iglesia que yo mismo. Yo no veo que progresen. Yo no veo que adelanten. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Eso no puede ser. Aquí dice que bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Pero otra cosa que yo quiero que veamos es que aprendamos a confiar también en Dios. ¿Por qué beneficios de confiar en Dios? Dame el segundo punto, por favor. Confiemos en Dios, pero siempre. Segundo punto, confiemos en Dios siempre. Hermanos, a veces nos es más fácil confiar en el hombre. La semana pasada lo mencionábamos, que dice que es mejor confiar en Dios que en los hombres. La Biblia nos dice nosotros que maldito el hombre que confía en los hombres. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? Vamos a ver los beneficios de confiar en Dios. Regrese conmigo en el Salmo 21, versículo 7. Y ahí en este Salmo vamos a ver otra serie. El mensaje de esta mañana se llama beneficios que otros desaprovechan. Beneficios que otros desprecian. Beneficios que otros rechazan. O sea, que no quieres buscar a Dios. No, pues perdete todo lo que Dios tenía preparado para ti. Confía en Dios, hombre. Confía. ¿Por qué no confías en Dios? Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 21, versículo 7. Interesante, y aquí vamos a ver otras citas que nos hablan más que todo de lo mismo. Capítulo 21, versículo 7, oiga lo que dice. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, ¿cómo dice? No será conmovido. Hermano, ¿sabe usted quién está escribiendo este Salmo? El rey David. El rey no confiaba en su ejército. El rey no confiaba en Joab, hijo de Sarvia. El rey no confiaba en Abner, el que había sido el general del ejército de Saúl y por poco tiempo estuvo con David. El rey David no confiaba en sus palacios, en sus castillos, en su armamento, en el arsenal, en todo el ejército que él tenía. La confianza que David tenía, la tenía en Jehová. Por eso dice el rey, y hermano, ¿y nosotros qué corona tenemos, pues? Nosotros no confiamos en Dios. Yo les contaba la semana pasada que hay gente que ya están esperando que venga el Income Tax. ¿Y estamos todavía en agosto, usted? Están esperando el Income Tax. Así que confiamos más en el médico, confiamos más en el seguro social, confiamos más en la jubilación, confiamos más en el cheque del Medicaid, el cheque de welfare, confiamos más en eso que en el propio Señor Jesucristo. Vea los beneficios. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, y en el mismo Salmo 34 vamos a ver dos versículos lindos. Salmo 34, versículo 8. Y luego el 34, versículo 22, ¿qué gano yo? ¿Cuál es mi beneficio de confiar en Dios? 34, 8, dice, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso, afortunado, bienaventurado, doblemente bendecido el hombre que confía en él. 34, 22, vea lo que dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Proverbios capítulo 28, versículo 25. A veces nosotros no le damos la importancia. Seguro estoy, y no me equivoco en lo que voy a decir. ¿Sabe usted que estos versículos que acabamos de nosotros de leer, ya los estudiamos? ¿Se recuerda usted que antes de entrar nosotros en las promesas de Dios, que ya van 44 miércoles? ¿Sabía usted que nosotros pasamos 150 semanas, o sea, 3 años estudiando? 3 años pasamos en esta iglesia estudiando el libro de los Salmos. ¿Sabe usted que esos versículos que ya nosotros acabamos de leer, ya los estudiamos, pero parece que nos entraron aquí y nos salieron por acá? No tenemos crédito. No tenemos cómo venir y decirle a Dios, hermano, si usted no busca a Dios, si usted no se acerca a Dios, si usted no confía en Dios, usted está igual que los inconversos que desprecian todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Proverbios capítulo 28, versículo 25, mire qué lindo esto. El que confía, fíjese pues, el 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿cómo dice? Entonces, ¿por qué usted es la misma persona de siempre? ¿Verdad que no ha confiado en Dios? La semana pasada yo me fui a, Salí el domingo en la noche para Guatemala. Pasó algo curioso. Yo iba preparado mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente para ir a enterrar a mi mamá. 4 días antes de irme, todos los días platicaba con mis hermanas y con una enfermera que le atiende. Me dice, está malita, ya no se levanta, no come, solo dormida pasa. Bueno, día sábado en la noche se puso muy grave. Y platicaron mis dos hermanas y dice, pareciera ser que mi mamá solamente está esperando que Carlos venga para morir. Bueno, yo ya iba con eso en mente. Llego el domingo en la noche, el lunes llego en la mañana, la encuentro postrada. Me miraba con sus ojitos, le costaba un poquito hablarme, se incorporó, sabía que yo llegaba. Le hicieron por ahí su comidita, ya no pudo comer ella sola, había que darle con cuchara en su boca. Y poco a poco se fue levantando y animando. La dejé, vengo mañana, le dije. Entonces vengo yo y entro lo mismo, el mismo cuadro, pero ya un poquito mejor. Entonces de ese día me tocaba ir yo a ir a visitar a mi sobrina, que estaba viviendo en lo opuesto de la ciudad. Y uno de mis sobrinos me había provisto de un chofer y de su vehículo para llevarme. Y qué terrible es cuando usted no tiene saldo, cuando usted no puede comunicarse. Qué terrible es, pero terrible. Y me llama una sobrina mía. Estaba hablando que 45 minutos yo había salido de mi casa. Entonces iba yo y entra la llamada. Tío, me dice, sí, mi amor, digo, ¿qué pasa? Supe lo de mi mamita Elsa. Ajá, ¿en dónde la van a velar? Me dijo. ¿Qué le dijo? Si la acabo de dejar yo en la casa hace 45 minutos. No, es que me acaban de decir que se acaba de morir. Entonces vengo yo y quiero llamar y no tenía saldo yo en mi teléfono. Entonces veo yo cómo hago para llamar. Llamo a la enfermera para que un mensaje para que me llamaran. Hablo con la enfermera y le digo, mira, Jenny, ¿y mi mamá cómo está? Bien, me dijo, ahí está. Descansando, está acostadita, está tranquila, me dice. Y que agarro el teléfono para llamar a mi otro sobrino. Mira, le dije, que se muera tu mamá, le dije, no la mía, le dije, ¿verdad? No, por lo menos ya me dieron la noticia. Si me llaman hoy que se murió, ya no me duele tanto porque ya el golpe ya me lo dieron. ¿Qué le quiero explicar yo con esto? Qué difícil es, qué impotencia y qué terrible es cuando usted no se puede comunicar con alguien que usted quiere comunicarse. Y que no puede llegar. Esa es la... ¿Sabe una cosa? Esta es la frustración de Dios. Esta es la frustración de Dios. Que te quiere abrir el entendimiento, la mente, el corazón para decirte que nadie te ama como te ama Él. Que nadie puede darte lo que Él te puede dar. Que nadie puede darte a ti lo que Él tiene reservado, planeado y guardado exclusivamente para ti. Hermano, mire, 28:25 es claro en el libro de los Proverbios. Es claro, usted lo puede ver ahí. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. En buen centroamericano, en buen latino, no quiere buscar a Dios, siga fregado, siga molado. No se preocupen, porque si usted rechaza hoy lo que Dios tiene preparado para usted, otros lo vamos a agarrar. Beneficios, beneficios. Busque a Dios con todo el corazón. Otra cosa, confíe en Dios como hay nadie en la vida. Y por último, Romanos capítulo 12, versículo 11. Para todos aquellos que están sirviendo, para todos aquellos que nunca han dejado de servir, para todos aquellos que nunca se han molestado, para todos aquellos que nunca se han desalentado, para todos aquellos que nunca se han desanimado, no dejen que nadie los desaliente. No dejen que nadie los desanime. Romanos capítulo 12, versículo 11. Y ahorita le voy a explicar algo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Sirvamos a Dios fervientemente. Capítulo 12, 11 de Romanos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano querido, nunca le permita a nadie que apague el deseo que hay en su corazón de servir a Dios. Le quiero contar esto y le quiero confesar. ¿Sabe usted que este bosquejo yo lo mandé desde el día sábado en la tarde de la semana pasada? O sea, el día sábado 8, yo ya tenía escrito este bosquejo porque sabía que me iba el domingo en la noche para Guatemala y que sabía que el lunes o martes o miércoles mi madre moriría. Y yo vendría acá a la iglesia a predicar este sermón. Le digo algo. Hubiera predicado el sermón de la misma manera como lo estoy predicando ahorita. A mí no me perturba nada ni nadie, sin darse ustedes cuenta que por dentro yo me estoy comiendo. A mí no me desalienta nada ni nadie. A mí no me desanima nada ni nadie. Puede ser mi último sermón y lo quiero predicar de la mejor manera posible. Le animo a usted. No permita que nadie apague nuestro deseo de servir a Dios. No se permita ni a usted mismo apagar el deseo que tiene y que siempre ha tenido de servir a Dios. Que no haya nada que nos desanime. Que no haya nada que nos desaliente. Que no haya nada que nos saque a nosotros del curso por donde Dios nos ha traído. Que ningún revés, que ninguna desgracia, que ninguna mala noticia apague en usted el fuego del fervor que tiene de servir a Dios. Cuando las fuerzas se acaben, pídale fuerzas a Dios, y eso es lo que vamos a predicar el día miércoles en la noche. Cuando las fuerzas se acaban, dice que Él nos da a nosotros para que nos rejuvenezcamos como el águila. Cuando nosotros no tengamos fuerzas, dice que buscamos a Dios porque Él nos dará fuerzas a nosotros como el búfalo. Pidámosle a Dios fuerzas para seguir adelante. Hagamos lo posible por serle fiel. Usted, mire, usted jamás de la vida le va a ser fiel a la iglesia si usted no es fiel a Dios. ¿Sabe usted cómo se demuestra su infidelidad en todas las áreas de la vida? Por su infidelidad con Dios. Si usted fuera fiel a Dios, usted fuera fiel a sus cultos. Usted fuera fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Si usted fuera fiel a Dios, usted fuera fiel en su servicio, en su evangelismo, en su testimonio. ¿Sabe usted por qué no es fiel en esas áreas? Porque no es fiel a Dios. Procuremos serle fiel a Dios en todo lo que se puede. Y hagamos lo posible por no dejar de dar fruto. Servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que el ser humano tiene. Tres cositas y con esto termino. Beneficios de buscar a Dios, grandes. Beneficios de confiar en Dios, tremendos. Beneficios de servir a Dios, incalculables. Otros lo han despreciado. Usted no puede seguirlo haciendo. Le damos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos y te damos a ti la honra y la gloria, porque eres un Dios maravilloso. Padre Cristo bendito, gracias por esta iglesia, por este ministerio. Oramos por amigos muy queridos que están pasando por momentos terribles. Quiero pedirte, Señor, por mi hermano Joaquín Pineda, en Caracas, Venezuela. Quiero pedirte también, Señor, por mi hermano Ubaldo, allá en España. Quiero interceder y pedirte, Señor, por mi familia, de mis amigos queridos allá en el Perú. Quiero pedirte, Padre, por nuestros misioneros en la Argentina, por nuestros hermanos misioneros en Madrid, y pedirte por los nuestros acá, hermano Lázaro, por mi hermano Rudy, por mi hermano Rogelio, por mi hermano Francisco, por mi hermano Jaime Pérez, hermano David González, Francisco Sánchez. Quiero pedir, Señor, por todos ellos, hermano Moisés Molina, orando siempre por esta iglesia, por este ministerio. Pero pedimos especialmente si hubiera alguien que todavía no te conoce. Usted está acá en esta mañana y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Le acabo de explicar que hay beneficios lindos. Y no solamente de perdón de pecados y vida eterna, sino que también de una vida espectacular. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así al Señor Jesucristo, haciendo esta oración con todo el corazón. Señor Jesucristo, yo te recibo a ti en esta noche, en esta mañana, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por hablarme a mi corazón. Gracias por decirme que tienes algo reservado para mí, algo que nadie me había ofrecido y algo que nadie me había prometido. Yo me quiero quedar con esto. Yo quiero vivir una vida que verdaderamente traiga honra y gloria a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, ahí donde está. Si usted hizo esta oración y repitió esta oración conmigo, levante su mano si usted hizo esta oración. Alguien, una persona. Padre, gracias, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. La única pareja que nos visita en este día, los únicos dos que visitan esta iglesia, levantan sus manos para reconocer a Jesús como lo hemos hecho nosotros también. Padre, sigue bendiciendo este ministerio. Gracias, Señor, por premiarnos. Gracias, Señor, por alimentarnos de esta forma, por alentarnos, por motivarnos. Gracias, Señor, por galardonarnos de esta forma tan linda. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.